Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buenos días a todos, bienvenidos a Forma y Fondo. ¿Cómo se encuentran esta mañana de viernes? Que ya nos llega, pues, a prácticamente la despedida del mes de agosto. Estamos a 30 de agosto del año 2024. Con mucho gusto de saludarlos a través de la sintonía de Radio Metrópoli, 11:50 de amplitud modulada. Les damos la bienvenida y los saludamos. Esperamos que todos se encuentren muy bien o mejor si es posible. Que gocen de salud, que sus proyectos personales y familiares estén avanzando. Nosotros, con el gusto de siempre, tenemos muchos comentarios que compartir con ustedes, además de que estaremos esperando los de ustedes también. Déjenme decirle que estamos ya listos con nuestro chat de WhatsApp, preparado como siempre, desde las 6 de la mañana, aquí en Radio Metrópoli, igual que ya está Lulú Torres en los teléfonos que tenemos en cabina. Yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, saludándolos como siempre. Mi estimado Mari Muñoz, ¿cómo te encuentras esta mañana de viernes? Mucha información, y por fin nos salimos un poquito de la dinámica de la política cotidiana.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. El tema del narco está con todo y es un mitotazo. En lugar de tener más certidumbre, es puro mitote, porque ahora resulta que la fiscalía ya suelta trascendidos en lugar de confirmaciones, ya suelta trascendidos, y el día de ayer emitió un boletín en donde, en pocas palabras, sospecha que hubo un intercambio entre los chapitos para llevarse al Mayo a entregarlo al gobierno de Estados Unidos, y que el gobierno de Estados Unidos haya liberado a uno de los hijos del Chapo Guzmán, a Ovidio, aquel el que protagonizó el famoso Culiacanazo. Entonces, pues evidentemente hay una serie de especulaciones en el sentido de qué está pasando, si se está vengando el gobierno de López Obrador de Ken Salazar, y por eso especula sobre esta supuesta hipótesis. Pero lo que es un hecho es de que en temas del narco se está moviendo todo muy fuerte, porque ayer, pues, ¿qué se vivió? ¿Como un Culiacanazo parte 4?
Pues sí, ya sería la parte 4 o región 4.
Y ahí hoy la llevamos. Y hoy por la mañana, que ya va a salir de prisión Ociel Cárdenas Guillén.
Oye, eso qué grave.
Un cuate que, según pues la historia, dicen que de los más sanguinarios, de los que comenzaban más sanguinarios, que se daban con todo allá en Tamaulipas. Ay, joder, sí, como hace falta como una pausa para decir, a ver, ¿qué está pasando?
Ciertamente, Mario, en estos temas, pues, nos quedamos con pocas certezas, con muchas dudas, y las sospechas de siempre, ¿no? Si habrá temas secretos que no están revelados públicamente a los ciudadanos, y pues el elemento que tú apuntas, si es o no una revancha, digamos que es un,
pues, no es normal, no es normal, que la fiscalía
y que todo ocurra en tan poco tiempo, ¿no?
Sí, y luego, para colmo, ayer, después de, haga de cuenta que el boletín se dio a conocer como a las 1 de la tarde más o menos, y como a las 5 empiezan a rondar en redes sociales narcobloqueos en Culiacán, y por ahí una periodista a nivel nacional escribe en sus redes sociales: última hora, trasciende que detuvieron a Archibaldo. Entonces ya empiezas a decir, a ver, espérense otra vez, ¿qué está pasando? Secuestran al Mayo y se lo llevan a Estados Unidos en charola de plata. Liberan a Ovidio en Estados Unidos. Presuntamente atrapan a Archibaldo. Dices, pues qué divertidos están.
Bueno, y además, Mario, creo que es la primera reacción desde la detención de
Del Mayo
Zambada, la primera reacción violenta en la zona de Sinaloa.
Pero nadie confirmó que sí se detuvo a Archibaldo.
No.
Para el tamaño de los narcobloqueos,
lo que sí hubo fue narcobloqueos, hubo violencia, quema de vehículos. Digamos que es la primera descomposición de la normalidad, por llamarla de alguna manera, en la zona de Sinaloa después de la detención del Mayo Zambada. Aquí lo comentamos tú y yo varias veces, yo lo he dicho en varias charlas y pláticas, habría que revisar de qué tamaño es el desorden, la violencia que se puede generar en Sinaloa después de todo lo que hemos visto. Y hay que meter casos aquí, porque todo va en la misma olla, perdónme la metáfora, el tema de este diputado muerto.
¿Cuen?
Héctor Cuen.
Al que le sembraron la muerte, ¿no? ¿Cómo diré?
Sí, prácticamente es un tema ahí abierto. La renuncia de la fiscal, el nombramiento de una nueva fiscal en el Congreso de Sinaloa, la defensa que hace el presidente López Obrador de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Todos esos elementos van en este mismo rompecabezas. Y ayer, pues lamentablemente para los sinaloenses, pues se les descompone ya el ambiente, la vida cotidiana, comienza la violencia y empiezan a surgir estas noticias. Y esta que me tiene a mí muy sorprendido, la de Osiel Cárdenas, pues hay confusión también un poco en la información, ¿no? En algunos portales de información. Sí, algunos dicen ya lo liberaron.
Y dicen, no, espérate.
Apenas. Y otros dicen, pues se está dando información de que desaparece ya de las listas de los internos de la cárcel.
No, pero están brotando las noticias en relación al cártel de Sinaloa, en relación a ahora con este ex líder del cártel del Golfo, pero yo creo que los que escriben del narco deben de estar preocupados, van a decir, espérense, no me va a dar para escribir el libro, ya llevo como, entre tanta noticia, me van a hacer falta tres libros, que son pues los de siempre, ¿no? Anabel Hernández, ¿cómo se llamaba este cuate que desapareció de la agenda pública? Alejandro Almazán.
Por ahí anda, sí, pero sí, sí, sí.
Ha venido a menos, ¿no?
Digamos que su actividad ya no ha sido tan notoria. Sí. Y no es porque le falten virtudes, sigue siendo un excelente cronista, un gran narrador, un reportero muy acucioso. Pero pues vivimos tiempos muy diferentes, Mario.
¿Cómo se llamaba el maestro de ellos? Que ya es un poco mayor, que ha escrito muchos libros.
¿No era Mario?
Mario. Ay, híjole, no. Se me fue su nombre. Pero sí son los que se han dedicado a escribir libros. Hay algunos que los lees y dices, ay, 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 las demás tú vas que vuelas para el fiscal general de la República. Sabes más que lo que se platica en muchas ocasiones por parte de las autoridades ministeriales. Pero en fin, creo que nos falta todavía por conocer mucho sobre este caso, ¿eh?
Pues un tema con el que abrimos la jornada.
Y aquí en Jalisco, no, casi no la recetan igual, allá en Yahualica.
Es que hubo dos eventos de violencia, uno que lo tuvimos aquí muy próximo. Yo no relacionaría directamente, aunque uno no puede saber. Ve tú,
no, está a conocer, muy lejos, ¿no?
Lejos geográficamente, pero luego las bandas del crimen organizado pues toman decisiones con base en sus propias agendas e intereses. Pero qué coincidencia que hubo violencia aquí en la zona de Yahualica, Tepatitlán, choque de grupos de la criminalidad, evidentemente con la Guardia Nacional.
Y nadie ha confirmado nada de cuántos muertos, no puede creer.
Ninguna información.
Ayer decían
y en Culiacán, sí, Mario, decías, ayer decían que era.
Que eran 8 muertos y 4 lesionados, pero nadie lo ha confirmado. Hay videos, pero yo platiqué con un amigo que tiene un rancho cerca de esa zona. Y literal me dijo, se puso la balacera con todo, se dieron con todo, militares y presuntos narcos.
Sí, no creo que hayan sido los organizadores de las fiestas patrias. Sí, no estaban probando la pólvora para hacer los castillos y los cuetones. Eran evidentemente criminales, personas que cuando menos están portando armas que no pueden portar y que es un delito federal. Entonces, para que alguien tenga ese tipo de armamento, Mario, pues no se dedican a rezar el rosario a las 3 de la tarde.
Que por cierto, le han de haber batallado para huir, porque la carretera de Tepa Yahualica es una porquería de carretera. Me tocó transitarla hace 15 días, nos tocó ir a un rancho para allá. Horrible, horrible, horrible. Gracias, gobierno federal. Qué bueno que ya se van.
Bueno, a propósito de que lo mencionas, digo, digresiones muy amplias, Mario, y me voy por una vereda muy distinta. Ya que estás hablando de las carreteras, pues, ¿qué va a pasar? ¿Ya el gobernador ya se reunió con Andrés Manuel?
Pues una estupidez. Las dejaron morir y ahora le va a costar al erario
miles de millones.
Cuatro veces más que si le hubieran dado un mantenimiento continuo.
Sí, pero ciertamente, Mario, eso tiene que suceder. O sea, va a costar muy caro, va a tomar bastante tiempo, van a estar cerradas las carreteras, porque es un proceso muy largo el de prácticamente desmontarlas y volverlas a hacer de nuevo. Pero el gobernador había anunciado, me voy a reunir con Andrés Manuel López Obrador, vamos a hablar de las carreteras y de la línea 4. En sus redes sociales confirmó que se reunió con él, ayer citabas
¿y el dinero?
Sus comentarios, y pues, ¿qué pasó? Te digo, esa es la pregunta, ¿no? Sí se reunieron, perfecto.
No, pues ya se acabó.
¿Pero qué pasó?
La caja ya está cerrada, Jonás. El dinero que llegó, llegó. Y el que no...
Pues hasta el... Ya va a ser cosa de...
De la siguiente administración.
De Claudia Sheinbaum.
Bueno. A menos de que haya otro socavón en López Mateos.
Pero pues ese lo arreglamos con recursos estatales, ¿no?
Yo, ese socavón, sí. Estaba bien... Bueno, ¿para qué? ¿Para qué le meto sospechosismo? Pero gastaron en un socavón el presupuesto de obra pública de Tonalá en un ratito.
Que, bueno, nos quedamos en 110 millones, ¿no?
110 millones.
Que no lo ha confirmado el secretario de Infraestructura y Obra Pública, pero pues tampoco ha dicho que no. Entonces, pues no, por ahí anda rondando.
Se llevó esa lana, pues evidentemente es una avenida muy importante que sí requería de una intervención rápida y bien hecha. Pero sí, pues suena... Imagínate, ¿no? Tú tienes tu programado tu gasto en tu casa. Y de repente, no sé, un desperfecto. Y dices, no, pues espérense.
Se te descompuso la lavadora. No, pues ya se comió la quincena.
El refri.
Sí, sí, este tipo de cosas que...
Eso, te voltean a veces el atún como que ya hartó. Y la sardina, fuchicaca.
Pues no hay de otra. ¿No te gusta la sardina, Mario?
Sí me gusta, pero... Como una cada 5 años.
Ajá, bueno. No sé por qué no me extraña.
Bueno. Ay, dime que... A ver, dígame a alguien ahorita que se coma más de dos latitas de sardina a la semana.
Bueno, pues ya hiciste la convocatoria. Está abierto el WhatsApp. Aquí, si me hacen favor, porque... Pues a Mario Muñoz no le gusta la sardina.
No, sí me gusta, pero
una cada año.
No, cada 5.
Cada 5 años. Mario, dame oportunidad de entrarle al tema que estamos...
Me van a poner un baile.
El tema que estamos comentando, porque es el tema de nuestro sondeo, ya está en nuestra cuenta de la red X, lo pueden ustedes ver en @jonasjal, está también evidentemente posteado con mi compañero Mario Muñoz, @mariomunoz_. Buen día, va Forma y Fondo en Metrópoli 1150 con sondeo de viernes. Confirma el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la liberación de Ovidio Guzmán en Estados Unidos por la detención de Mayo Zambada. Y le reclama al gobierno de Estados Unidos. Pregunta, ¿es una revancha por las críticas de Ken Salazar a la reforma judicial? Y cuando decimos Ken Salazar, perdón que no me puede extender tanto en el texto de la red X, antes Twitter, pero pues obviamente Ken Salazar es el gobierno de Estados Unidos. ¿Sí hay un enfrentamiento? No, es coincidencia. Ustedes dirán, es un tema en el que tenemos muchas hipótesis, y pues cero confirmaciones oficiales. Lo único que sí podemos saber es que se habla de la liberación de Ovidio Guzmán y que esa información era confirmada el día de ayer por las autoridades mexicanas. Hay enfrentamiento entre los dos gobiernos y esto se está llevando al terreno de los detenidos o de los investigados por la criminalidad. ¿O es una mera coincidencia? Ahí está nuestro sondeo, estará durante 24 horas, recibimos sus votos y también sus comentarios. Ya están empezando a caer los votos, todos están coincidiendo hasta el momento en que hay un enfrentamiento entre los dos gobiernos y que también es motivo la crítica del gobierno estadounidense a la reforma judicial.
Bueno, allí tiene este tema nacional, pues internacional, pues. Pero, y ayer, Jonás, que ya llegaron los nuevos inquilinos al Congreso de la Unión.
Ah, fue una fiesta enorme. No has paseado por las redes sociales.
No.
Fotos, videos, todo mundo estrenó su ropita nueva. Fíjate cómo sí. Dominaron los colores verde y guinda. Todo mundo estaba, bueno, no todo mundo, porque pues son los que hacen más bola, pues son los mayoritarios. ¿Cuántos diputados y diputadas de Morena y aliados hay? 364. No, pues ya sabrás, aquello parecía guinda. Nuestro amigo Gerardo Fernández Noroña estrenó un saco muy singular con las solapas en color rojo. Sí había pues gente más tradicional, colores oscuros. Entre los varones lo que distingue cuál es su intención política es la corbata, corbatas azulitas, corbatas más bien oscuras, pero pues más allá de cuál era la apariencia, pachangón el que se armó allá, obviamente los que encabezaron la fiesta.
Yo creo que ahorita
son los de Morena,
¿verdad? Han de traer mucha sed.
¿Por?
Pues así es toda la resaca por el festejo. Pero oiga, ¿cuántos momentos no se difundieron y son entre patéticos? No sé, o sea, imágenes que dices, ¿cómo? Ese cuate estaba siendo perseguido por el Ministerio Público, y podemos dar muchas imágenes, ¿no? A mí la que me brincó luego, evidentemente fue la de Fernández Noroña. ¿Qué dijo Jonás? Que se quiso pasar de chistoso.
Bueno, lo vi muy formal, Mario, yo estaba revisando.
Pero que habló de en lenguaje inclusivo. Ayer me platicaba.
Ah, sí. Bueno, no se quiso pasar de chistoso. Ese fue un error. Invitó a todos los integrantes del Senado después de que dijo que es un plebeyo que llega a la presidencia del Senado apoyado por el pueblo.
Que viaja en primera clase.
Dice, vamos a respetar las leyes y las leyes. Lo dijo, no lo estoy inventando. Ciertamente sí dijo, ay, esa no iba, me equivoqué. Pero pues en el discurso de recepción de su responsabilidad se le escapó esa, ¿no? Las leyes y las leyes.
Y se le vino a la mente, me dijeron que me comportara bien.
Ah, hasta eso que estuvo serio, pero...
Lo cual no va con él.
O sea, no es lo suyo, pero como lo comentamos, Mario, y que ayer generó muchos apuntes de nuestros radioyentes, tiene un enorme, digamos, club de fans. Ah, cómo lo defendieron ayer. Yo estaba viendo la instalación del Senado y de la Cámara de Diputados en vivo a través de las redes sociales. No era un pleitazo, pero bueno, el pleito entre chairos y fifís ahí en las redes sociales, algunos aplaudiendo. Yo dije, bueno, ya Fernández Noroña es el personaje más encumbrado de la vida nacional. No pasa nada, pero ciertamente sí salió con esa frase entre senadoras, senadores, compañeros, compañeras, plebeyos y plebeyas, defendamos las leyes y las leyes.
Se pasó de lanza. ¿Sabe qué me llamó la atención? Incluso tuve que corroborar para no equivocarme y confirmar que era un video del día. Pero veo a Amalio Fabio convocando a no sé qué, y dije, pero ¿cómo? ¿Qué no, sí, la presidenta es Ifigenia de la Cámara Baja y de la Alta, de Fernández Noroña? Dije, de seguro es de cuando era del PRI con Peña Nieto. Y ya veo en el pie de foto o de por qué él estaba encabezando la sesión, y dice, mesa de senadores decanos.
Así es, mi estimado. Bueno, esa es una, ¿cómo llamarlo? Es un formulismo que vemos cada 3 años en la Cámara de Diputados y cada 6 años en el Senado.
¿Y él la encabeza?
Le tocó a él, porque ciertamente no es el más anciano. Había otros senadores de mayor edad, pero es un formulismo, un protocolo.
¿Pero sabes qué significa ese protocolo?
Pues, Mario, hago mi lectura, no quiero ser impositivo.
Es que eso fue lo que a mí me llamó la atención, cuando dije, no, si es de verdad, preside la mesa de directiva de los decanos. Dices, el PRI preside la mesa...
No es el PRI. Es priista.
Ah, el Joker, ya va a ser el Joker guinda.
Para los que saben de jugar a las cartas... Ciertamente, me gusta más el término comodín.
Evidentemente le dieron una distinción, decir, señor don Malio,
presida usted durante 5 minutos, pero presídalos usted.
Adelante, acuérdese que lo vamos a requerir próximamente, y casi en 2 semanas.
Pues y a lo mejor el domingo, si no te vayas tan lejos.
No, pero ya precisaron, la reforma judicial se comienza a discutir a partir del 3 de septiembre.
Pues el lunes, Mario. La semana se estrena con esa discusión.
El lunes es 2.
Bueno, Mario, iniciando la semana.
Y en la segunda semana se pasa al Senado de la República y pasa la primera reforma del Plan C, que está teniendo otro choque interesante con estudiantes, ¿eh? Cuidado, no es lo mismo, no es lo mismo grillos dedicados a la política en oposición en contra de esto que estudiantes.
Antes de que vayamos a ese tema que me parece sumamente interesante, Mario, porque el tema se está extendiendo, déjame comentar, pues, nada más para que quede aclarado lo de Manlio Fabio Beltrones. En la instalación de las cámaras, pues al principio no hay nadie, los acuerdos políticos ya están. Entonces se determina, es una tradición, que los decanos, es decir, los más grandes de edad y con más experiencia, conformen una mesa provisional, convocan a la votación y ya se instala la mesa directiva de acuerdo con lo que resulta la votación, que ya estaba previamente acordada. Así pasó en el Senado y obviamente se emitieron los votos de los 128 senadores, y esto es interesante de conocer y con eso termino, 127 votaron por la mesa directiva que encabeza ahora el señor Gerardo Fernández Noroña. La única que no votó fue Lili Téllez.
Ah,
cómo
se
le
odian esos,
cómo le llovió en redes sociales. Obviamente los unblovers le dijeron de todo. No lo voy a reproducir, ustedes ya imagínense de lo peor, imagínense algo un poquito más malo. De eso le decían a Lili Téllez. Ella pues se va a convertir como en la villana favorita en las primeras sesiones del Senado.
Le va a tupir, pero tres por viaje.
No sé si sea productivo, a lo mejor vamos a ver espectáculos muy denigrantes, pero de que van a estar peleadísimos, van a estar.
Tú nomás acuérdate que el chiste es alegar y caer gordo. A ver, vamos a hacer un enlace en este momento a las calles de la ciudad con nuestra compañera Claudia Manuela Pérez. Hay una movilización. Adelante, Claudia, buenos días.
¿Qué tal? Gracias, Mario. Muy buenos días. Me encuentro aquí en la glorieta de los niños héroes, que conocida como los desaparecidos. En este momento va iniciando la marcha. Debido a que se conmemora hoy la desaparición forzada, la marcha de colectivos, de familiares, de personas desaparecidas con el grito únete, únete, que tu hijo puede ser, están arrancando algo muy significativo. No hay mucho apoyo vial, mucho cuidado con esto. Inclusive no se cerró la glorieta a la vialidad, estaba abierta ahorita nada más para que pase con, estaban arriba de la glorieta todas las personas y para que pase el contingente, pues se detuvieron un poco el tráfico. No está cerrada la glorieta de los niños héroes, se va cerrando poco a poco el tráfico, creo que faltan más agentes viales, serían alrededor, les estoy contando ahorita, más o menos unas 500, de 400 a 600 personas las que están en estos momentos en esta marcha de familiares, de colectivos, de personas desaparecidas. Hay que recordar, esta marcha va por toda la avenida, parte aquí de esta glorieta de los niños héroes, va por toda la avenida, la calle, la avenida Chapultepec, perdón, y se dobla en la avenida Hidalgo para llegar a Palacio de Gobierno, ahí para entregar un pliego petitorio. La sesión, el colectivo Luz de Esperanza, es el que encabeza esta marcha, pero hay otros colectivos. Reiterar, hasta el momento se contabilizan alrededor de 600 personas, contabilizo en estos momentos. Creo que falta más apoyo vial. Ahí veo nada más una patrulla de la Policía de Guadalajara y una patrulla de la Policía Vial, los que están ayudando en esta marcha, apoyando en la seguridad de esta marcha. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia.
Gracias, Claudia Manuela.
Casi, tómate una foto con la Policía Vial porque...
No los vas a volver a ver.
Sí, exactamente, hay que recordar que brillan por su ausencia.
Claudia, y por la tarde a las 17 horas hay otra también en la glorieta Niños Héroes, ¿verdad?
Pues están programadas varias hoy, exactamente otra. Por la tarde vamos a ver si está más nutrida. Esta, reitero, alrededor de 600 personas, calculo que están participando, colectivos familiares de desaparecidos. Ya tenemos por aquí algunos casos que ya hemos entrevistado personas, uno de un papá de una persona que trabajaba en la Comisión Nacional Forestal aquí en Jalisco y su hijo desaparecido hace año y medio sin saber por qué, entre otros casos.
Gracias.
Sin reporte.
Gracias,
te agradecemos mucho, Claudia Manuela, buen día.
Hasta luego, muy buenos días.
Bueno, un tema serio, cambiamos de estar en la ironía a un tema que verdaderamente es una tragedia.
Pues Mario, lamentablemente, y las cifras son las que nos dan pie para recordarlo, y seguiremos hablando después de una primera pausa. Pues bueno, Jalisco está a la cabeza de reportes de desaparecidos a nivel nacional, y pues los puntos de vista son muy confrontados en ese tema. Y sí, ciertamente estará dominando la agenda, digamos, de las manifestaciones de los ciudadanos. Hay otras cosas de las que queremos hablar con ustedes, pero nos indica el señor Luis Durán que es tiempo de hacer una pausa. Regresando del corte, vamos a dar cuenta de las opiniones. Ya hay muchos comentarios acerca de las sardinas, pero también están otros asuntos mucho más serios. Y hay algo de lo que creo que no podemos despegarnos, Mario, esta reunión que tuvieron ayer alcaldes electos de Movimiento Ciudadano. Híjole, creo que nos marca una agenda un poquito complicada para lo que será el siguiente trienio.
Saludos a los del tribunal, a ver a qué horas.
¿Por?
Pues resuelven.
Bueno, me quedé un poco en blanco, Mario, pero...
Por la reunión con...
Ah, ya, 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 ya. Por los alcaldes.
Que algunos tienen impugnaciones. Lo normal es que a las...
La sala regional les toca en este momento.
Y luego va a seguir la sala superior.
Volvemos después de la pausa. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Hay muchos comentarios sobre muchos temas. Le agradezco por aquí. Déjeme ver. No, es que no me ponen su nombre. Pónganme su nombre rápidamente, por favor. Alejandro Soto. Me compartió un video interesante. Sí, don Alejandro. Pude verlo durante el corte. Se refiere a un extracto de un filósofo de la década de los años 50, del siglo pasado, naturalmente. Y pues... Se lo voy a sintetizar porque es una información interesante y creo que es algo de lo que todos estamos conscientes. Hay acciones de gobierno que están orquestadas para evitar que haya manifestaciones sociales, inconformidad, y estas tienen que ver con, pues digamos, la limitación de la educación y sobre todo promover ciertos placeres y disfrutes que le eviten a las personas tomar conciencia de lo que no les gusta y que no se organicen para reclamarle a la autoridad. Hasta ahí lo dejo y le agradezco mucho a don Alejandro Soto que nos lo haya compartido. Y Mario, rapidísimo para entrar con los comentarios de nuestro Radio Escuchas, pues me parece importante dar cuenta de que ayer tuvo lugar un encuentro entre los alcaldes electos. Esto no tiene nada que ver con temas político-electorales. Ya resolverán los tribunales, llegado el momento lo veremos, si son o no son, pero el punto es que los alcaldes electos de Movimiento Ciudadano tuvieron un encuentro público el día de ayer. Estaban Quirino Velázquez, Verónica Delgadillo, obviamente pues Juan José Frangé, si me está faltando alguien, ayúdame, Mario, la presidenta municipal de Zapotlanejo.
4,
Y pues establecieron una agenda mínima, que para la ciudad es importante, pues atender los servicios que reclaman los habitantes de nuestra gran ciudad, nuestra área conurbada de Guadalajara. Y llama la atención que no estuvieran presentes ninguno de los alcaldes de Morena. Digo, finalmente, en este espíritu que lleva muchos años defendiéndose de la metropolización, pues el ciudadano común de esta ciudad pues no distingue... O no se hacen diferencias si tú vives en Tlajomulco, Tonalá, si vives en Tlaquepaque, si vas y vienes. ¿Cuánta gente vive en Tlaquepaque y trabaja en Zapopan, por ejemplo? Debe ser una cantidad enorme. O que vivan en Guadalajara y trabajan en Tlajomulco. Y así, indistintamente. Y cierro mi comentario nada más para que tomemos conciencia de ello, de que sí se pudiera estar también consolidando una suerte de bloque, ¿no? Los alcaldes que fueron postulados por Movimiento Ciudadano y los alcaldes postulados por Morena. Yo espero, como habitante de esta ciudad, que logren agenda común, que se pongan de acuerdo y que dejen el tema de carácter político partidista ya para cuando estén llegando las elecciones dentro de 3 años. Y mientras tanto, tengamos autoridades comprometidas en temas de seguridad, recolección de basura, abasto de agua potable, atención de nuestras avenidas y calles,
parques y jardines,
pues los servicios. ¿Cuánta gente vive en un municipio y tiene su propiedad o su casa en otro y la renta? En fin, todo lo que o su negocio, todo lo que tenga que ver con trámites, servicios, lo que es la vida cotidiana en nuestros municipios, pues ojalá que no se les olvide y que tengan una agenda común. Pues hasta ahí el tema. Bueno, Mario, déjame nada más retomar rapidísimo, porque además tú lanzaste la convocatoria, pues hay que atender a nuestro Radio Escuchas. ¿Qué onda con este tema? Déjame ir rápido por aquí. Dicen, aquí nos comparten una foto Soy Irma de Jesús, reportando que ayer se cayeron dos transformadores en la calle Mexicalcingo. Reconozco el arduo trabajo de las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad. Trabajaron toda la noche y los interrumpió la lluvia a las 4:30 de la mañana. Al menos ya se restableció el funcionamiento de los semáforos en Federalismo. Confío en que pronto se restablezca el servicio de toda la zona. Y nos comparte una foto. Pues aquí no, más bien vemos, sí, hay un árbol muy podado para, digamos, que quede libre los cables. Pues amigos de la Comisión Federal de Electricidad, ya que tienen tantos reclamos, por aquí la señora Irma de Jesús les reconoce que hayan trabajado durante la noche para restablecer la electricidad en esta zona de Mexicalcingo. Dice por aquí, desde Paramount, California, José Márquez, nada más nos deja saludos, nos desea un buen viernes, igualmente para usted. Desde que capturaron al Mayo se dijo que no sabían en dónde estaba Ovidio, no es novedad. Buenos días, ¿no les parece que Estados Unidos es quien tiene en pausa a Andrés Manuel López Obrador? No le han dado información de nada, ni de la liberación de Ovidio, ni cómo se llevaron a Mayo Zambada. Ahora entiendo por qué el señor de Palacio Nacional está muy enojado. Simplemente el gobierno de Estados Unidos lo ignora. Gracias a todos, dice Juan Carlos Márquez. Salvador Méndez, saludo muy especial para Mario y darle una buena noticia. Claudia Sheinbaum, presidenta de México 2024-2030. Y dice, y no sé por qué te lo dirige a ti, Mario, dice Salvador Méndez, Gerardo Fernández Noroña, presidente de México 2030-2036, para que pases un alegre fin de semana.
¿Cómo se llama?
Ese es don Salvador Méndez, todos los días nos escribe.
No, don Salvador, hay cosas que no.
Eso no va a suceder nunca, es más, yo creo que
ni en otra vida.
Ni siquiera en los sueños de Fernández Noroña. Por favor, nos piden que entrevistemos a Emilio González, dice el señor Jorge Rojas, y añade que la próxima semana es cumpleaños de su papá. Don Jorge, cuando haya oportunidad y un tema de interés y que involucre directamente a Emilio González, claro que lo entrevistamos. Aquí no le hacemos el feo a nadie, pero ciertamente no nos da datos de su señor padre. Pues váyale diciendo que nosotros le deseamos lo mejor. Ojalá que se la pase muy bien en su cumpleaños. Por aquí don Seferino Ortiz nos comparte un mensajito, pero es como un meme, en cuanto haya oportunidad lo checamos. Edgardo Morales, si la autoridad tiene el poder de las armas y por lo tanto el poder de la violencia, entonces ¿quién controla al narcotráfico? ¿Quién hace todos los shows para distraer al pueblo mientras ellos roban en despoblado el erario nacional? ¿Y el florero de Casa Jalisco sigue en Jalisco? Bueno, pues ahí es un poco críptico el mensaje de don Edgardo Morales, pues ahí está ya leído. Nancy Contreras, Mario pregunta que si crees que aprueben la reforma judicial.
Por supuesto que sí.
Sí, Nancy, yo creo que de eso están seguros hasta los panistas y los priistas. Qué bueno que ya se van los del gobierno federal, dice Consuelo BM.
No, me está tirando carrilla.
Y eso y los tamales con Valentina. Ah, ya.
Consuelo, eso está muy personal.
Es que alguna vez dijiste que sí. Tú le pones salsa a Valentina a los tamales, ¿no?
Sí,
No, eres como decían en mi casa, una cajita de sorpresas, algo así.
Lo peor es que me atravieso.
Eugenio Ayala, saludos, que tengan excelente fin de semana. Sardinas con jitomate y cebolla y chile jalapeño y con virote, dice Mario. Ay, nanita.
¿Quién dice eso?
Don, ay, déjame ver. Ah, ese, Eugenio Ayala.
Oye, Eugenio.
Te recomienda las sardinas con virote salado, con cebolla, jitomate y chile jalapeño.
Es que son todo un caso las sardinas, ¿no? Yo te aseguro que ahorita, si le movemos poquito al auditorio, prefiere abordar el tema de las sardinas que el tema del Congreso de la Unión, del narco y todo lo que quieras.
No, bueno, ¿por qué no todo junto?
Pero
te apoyo, Mario, dice aquí Enrique Garibay, sardinas con galletas saladas, pero nada más en Semana Santa. Ahí muere.
Tú, oye, ¿quién no tiene una experiencia de que casi te mueres por comer esa cosa?
Bueno, a mí me sucedió en mi lejana infancia, pero pues fue un tema de, pues como de una congestión, ¿no? Pero no sé, yo conozco personas que las consumen con mucho gusto.
Pues ¿no? También, si le echan sardina y leche, pues no, el cuerpo dice, espérate, ¿por qué tanta violencia? No, la verdad es que yo cuando las comía, acá, Te digo, dice, don Sergio, me lo voy a guardar mejor su comentario, está, esa carrilla sí está bien pesada. Pero, yo recuerdo mucho, es muy tradicional eso, pues incluso en temporada de cuaresma, ¿no? También.
Sí, sí, es...
sobre todo en lugares religiosos donde no se acostumbra a comer carne. En
bueno, ya sabes, digo, todos sabemos, Mario, que en el tiempo de cuaresma es como el momento de comer pescado y mariscos, ¿no? Entonces mucha gente acostumbra a la sardina.
Sí, yo me acuerdo porque cuando estaba en mis tiempos juveniles nos íbamos a acampar al Río Verde. Y pues evidentemente la comida que uno lleva pues es...
Antes de que hubiera presa.
Te estoy hablando cuando el río iba pero lleno. No sé cómo está ahorita.
Tengo no como arroyito de agua.
Nos sentíamos... porque para allá hay un puente como el de la película de Rambo 1.
No, Mario, pues
cerca del Río Verde, es cerca de un balneario muy famoso allí entre Tepa y Yahualica. Entonces nos íbamos a acampar bien armados de comida.
Ah, ya, dije, Mario.
No.
Y no promovamos la violencia.
No, nos llevamos rifles de copitas por si se nos atravesaba un zorro. Digo, un zorro, un lobo, ¿qué? ¿Cómo se llaman?
¿Qué lobos va a haber más bien?
¿En serio?
Perros que no tenían dueño.
Sí, de repente decías, oye, ese aullido como que...
Ah, bueno, allá, la guardia. En aquella zona de Jalisco hay muchos coyotes.
Coyotes.
Ciertamente.
Entonces,
pues... Y no son de los que tramitan licencias, son...
No son los que están allá afuera de tránsito, ni afuera de la Secretaría, de la Junta de Local de Conciliación y Arbitraje. Pero bueno, entonces, pues el alimento que predilecto era sardina y atún. Y pues tarde que temprano se acababa el atún y seguía la sardina. No, pues...
Ya para ese momento ya decían, ya vámonos a la casa, ¿no? Ya fue mucho paseo.
Nomás eran los pucheros de, ¡ay, pasen el agua! Pero qué horror. La verdad, bueno, es que no saben feas. Pero después de la segunda galleta dices que no hay más.
No hay frijolitos. Bueno, Leti García, le mando muchos saludos. Aquí le dejo su mensaje a Mario. Pues Leti García está molesta contigo, Mario. Pues aquí lo dejamos en pendiente. José García, Andrés Manuel López Obrador inició su mandato con el 55% de aceptación y al final termina con 73%. La gente lo quiere y lo respeta. Dice, por aquí, bueno, nos mandaron aquí nada más un enlace. Francisco Guzmán, ¿pueden hacerme el favor de decirme el número de teléfono de mi pasaje para recargar? Don Francisco, deme oportunidad, enseguida se lo posteo aquí por la vía de WhatsApp. Dice Norma García, Lili Téllez y Xóchitl Gálvez son el equivalente a Noroña en el Senado, muy escandalosas y dicharacheras, y también se refiere a lo mismo igual al ahora presidente del Senado. Le mandamos saludos al señor Salvador Nolasco. Dentro de muchas importantes noticias, quiero comentar que me causó mucha gracia el traje de Fernández Noroña. Me recordó a Beto el Boticario. Ya se amoló a Beto el Boticario, don Salvador, sí, Nolasco. Pues para quienes veían la carabina de Ambrosio, más o menos así andaba vestido ayer el nuevo presidente. Para las sardinas, buenísimas en recaudo de jitomate, cebolla, chile jalapeño. Le quitan los huesitos y están muy ricas. ¿Quién nos dice? Carmen Villa. Mario, consume más sardinas, es una buena fuente de calcio para quienes estamos ya en edad de necesitarlo, por aquello de la osteoporosis. Fernando de Sabre, le mandamos saludos. ¿Creen ustedes que Claudia siga evocando a Felipe Calderón y a Fox por todos los males de México? Yo no sé si vaya a seguir siendo Felipe Calderón el villano favorito, pero de que van a encontrar un villano, eso me queda claro. Es como la estrategia de la comunicación presidencial. Tiene que haber un malo para estarle pegando y para echarle la culpa de todo. Buenos días, dice por aquí Nacho, no nos puso su apellido. Bien por Mario, las sardinas nada más cada 3 meses, no menos, cada 5. Esas ni para naufragar me gustan, deja saludos. Jonás, Mario, ¿qué podemos hacer los ciudadanos ante el poder? A mi hermano lo levantaron hace 21 años. Malamente se metió con una señora que estaba relacionada con la gente del crimen organizado. Al darle los datos supieron quién fue. Las autoridades nos pidieron a la familia una cantidad de dinero exorbitante, sin garantizar los resultados. El 20 de noviembre se cumplen ya 22 años y no pasa nada. Es una impotencia sentir que al gobierno no le importan los ciudadanos, solo sus intereses. A la fecha, los familiares seguimos vigilados, nos dice, entre comillas, si hablamos también nos desaparecen. Esa es la justicia en Jalisco. Bueno, aquí nos da su nombre, lo voy a dejar en reserva, no quisiera yo generarle algún conflicto, pero pues lo que sacamos y lo que rescato es la pérdida de un ser querido hace ya 22 años. Y rapidísimo por aquí, Oscar Candelario lo saluda. La tiranía y la ignorancia están muy unidas. Un ignorante que no habla inglés elimina el idioma inglés de la educación primaria. El presidente y su envidia no aceptan que alguien gane más que él. Asimismo, no quiere que los herederos del pueblo bueno y sabio hablen otro idioma. Después van a cambiar hasta el himno nacional. Y bueno, ya eso nos lo ahorramos gracias a don Oscar Candelario, pues para no seguir compartiendo ofensas entre las personas. Pues, ¿qué hacemos, señor Luis Durán? Vamos a pausa, regresamos rapidísimo.
Participación del auditorio. José Alfredo Corona dice: un saludo desde Cocula, fuerte abrazo don José. Andrés Miranda: la UDG no se manifestará porque tenemos, bueno, le hace una crítica al rector. Arturo Alonso: se nota que estamos en el cuerno de la abundancia, el cuerno para el pueblo y la abundancia para Morena y el presidente.
Eso está muy bueno, es la verdad.
Pues, de perdida fuera un cuerno a nuestros notos. Leonardo Nava: Yo como cuatro latitas de atún y no tengo problema. La lata de atún también me gusta y para eso existe la pasta de dientes. No, pero la carrilla es contra la sardina, no contra el atún. El atún es riquísimo en ensalada.
Y la sardina también, Mario. No, es que a ti no te gusta.
¿Te echas una semanita completa comiendo sardina?
Pues yo, pero ¿por qué tiene que ser esa tortura?
Yo te la invito.
Síguele.
Salvador Nava: en casa acostumbramos la sardina una vez cada 15 días, si le gusta. Carmen Presú: sobre narcos, les recomiendo los libros de Francisco Cruz Jiménez y Jesús Lemus. Alma Ruiz pregunta: ¿qué ha pasado con la elección de Lemus? ¿Ya lo decidieron? Pues sigue impugnada, pero pues hay señales más a favor de Lemus, todo indica que será el gobernador a partir del 6 de diciembre. Salvador Nava: Mario, ¿de qué te extrañas? ¿No recuerdas lo que dijo tu presidente de que sea cualquier delincuente habrá arreglos? ¿De qué se extrañan que salió el hijo del Chapo en Estados Unidos? O sea, salió en Estados Unidos, no en México. Javier Magaña: Noroña cae gordo por cómo es. Guadalupe Núñez: ahora sí estarán contentos porque ya se va AMLO. Sergio Martínez: Mario, te estimo, pero serías buena pareja de Lili Téllez.
Bueno, ya te consiguieron.
Ya me consiguió novia, don Sergio. Gracias a Jesús, dice: estoy inconforme con el gobierno de López Obrador, lo malo que seguirán. Xochitl García: el que se lleva se aguanta, eso se merece por andar con payasadas sobre Ken Salazar. Se refiere, supongo, a López Obrador.
Pues sí, así las cosas. Bueno, rapidísimo, porque nos quedan unos cuantos segundos. Mari García manda saludos, le mandamos nosotros también. María Araceli López Reyes. Se nos van a quedar pendientes también los comentarios de Fer Villa, Adriana, Alfonso Galván, Silvia Robles, también el ingeniero Sergio Segura. Nos pide que hablemos sobre la deuda. Bueno, eso lo dejamos para la semana que entra. Queremos aprovechar los segundos que faltan para desearles un excelente fin de semana. Pásenla muy bien, disfrútense, descansen, y aquí nos escuchamos el lunes.
Quincenita, fin de semana, pierde las Chivas,
no, tenías
pierde
que salir,
el Atlas, ¿no? Gana Checo, los paralímpicos ganan 40 medallas y le ponen un ejemplo a los fantoches que van a presumir que son muy buenos y allá no consiguen una medalla. Cuídense mucho.